Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 10 de noviembre. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia en esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Diabetes 2015. Detengamos la epidemia de la diabetes. Nos hace favor de acompañarnos en esta mesa el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. También está con nosotros el doctor Sergio Arturo Godínez Gutiérrez, jefe de la División de Medicina del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenos días. También nos acompaña el doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio, jefe del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, doctor, buenos días. Está con nosotros en esta mesa la doctora Marisa Ramírez Ruiz, encargada del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenos días. A endocrinología pediátrica, muy bien. También nos acompaña en este presidium la doctora Liuba Marina Aguirre Salas, médico endocrinóloga pediatra del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, buenos días. Y está también en la mesa el doctor Guillermo González Gálvez, jefe del servicio de endocrinología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días a todos ustedes. También agradecemos la presencia del doctor José Roberto Barrientos Ábalos, médico adscrito al Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, como invitado especial. Muy, muy amable, muchas gracias por estar aquí. Vamos entonces a dar inicio a la rueda de prensa con la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos su presencia esta mañana. El día 14 de noviembre se ha declarado como el Día Mundial de la Diabetes 2015, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Federación Internacional de Diabetes, y en virtud de tratarse de una de las patologías más desgastantes a nivel mundial, el Hospital Civil de Guadalajara, año con año, se suma a esta campaña de concientización con el propósito de que la sociedad conozca el impacto que tiene esta enfermedad, que la sociedad se apresure particularmente a detectar oportunamente la enfermedad, a tener un mejor control de la misma y a adoptar estilos de vida saludables con el propósito de prevenirla. Este Día Mundial de la Diabetes se ha vocacionado con el lema "Detengamos la epidemia de la diabetes". Algunas cifras que me parece importante comentar y que nos dan una estimación de la dimensión de este serio problema de salud pública es que aproximadamente el 8.3% de los adultos en todo el mundo, 8.3% de los adultos en todo el mundo, y esto significa alrededor de 382 millones de personas padecen diabetes. Sin embargo, existen estimaciones de que el número de personas con diabetes podría ser el doble, ya que este porcentaje podría no estar enterado, podría no conocer que presenta la enfermedad. Si es así, entonces la estimación podría estar en cerca de 700 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que el 8.3% de la población adulta en el mundo padece diabetes, para el caso de México, este porcentaje es mayor. Las estimaciones son que entre el 9.1 y el 9.5% de la población adulta en nuestro país padece la enfermedad. Pero de nueva cuenta, ¿Podría estar ocurriendo lo mismo en nuestro país? ¿Podría haber una subestimación y que en la realidad sea el doble de personas en México las que estén padeciendo la enfermedad? Específicamente para nuestro país, con esa consideración de que existe entre 9.1 y 9.5% de la población mexicana afectada por la enfermedad, esto podría significar alrededor de 7 millones de adultos en nuestro país. En nuestro país, algo que sí es de lamentar es que, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que fue publicada en el 2012, aproximadamente el 75% de los pacientes con diabetes no tienen un adecuado control metabólico, ya sea porque no toman los fármacos adecuadamente, porque no han recibido una adecuada prescripción de los fármacos que necesitan, o porque toman fármacos pero no asocian la terapéutica a la adopción de estilos de vida saludables. Y todo ello contribuye al mal control metabólico. Insisto, solo el 25% de los pacientes con diabetes en nuestro país tienen un adecuado control metabólico. Y otra cifra que me parece impactante es el hecho de que a nivel mundial se estima que el 11% del gasto total en salud se destina a la atención de la diabetes y sus complicaciones, evidentemente. El 11%. Pero para nuestro país, el 35% del gasto en salud se destina para la atención de la diabetes y sus complicaciones. ¿Cómo podemos interpretar el hecho de que el 11% a nivel mundial y el 35% en nuestro país? Bueno, una razón podría ser el hecho de que porcentualmente existe más diabetes en México que en el promedio del resto del mundo, pero la otra interpretación es el inadecuado control metabólico que podríamos estar teniendo en México, lo cual lleva a un mayor número de complicaciones a mediano y largo plazo, y evidentemente atender las complicaciones de la diabetes significa un serio gasto en salud para nuestro país. Las complicaciones de las que hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones están relacionadas principalmente al daño que causa la hiperglicemia crónica y todos sus efectos metabólicos y moleculares sobre los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, al sufrir deterioro por este motivo, llevan, entre otras cosas, a insuficiencia renal crónica, a daño renal e insuficiencia renal crónica, a lesiones importantes en los vasos sanguíneos de la retina, con la consecuente disminución, trastorno y en ocasiones ceguera total. Y por otro lado, puede llevar a deterioro en los vasos sanguíneos del corazón, en específico las arterias coronarias. De ahí que un alto porcentaje de los pacientes con diabetes mueran con un infarto agudo del miocardio, o en el caso de los vasos sanguíneos cerebrales, puede llevar a lo que conocemos como eventos cerebrovasculares, que pueden ser de tipo trombótico o de tipo hemorrágico. Otra de las complicaciones frecuentes es precisamente que el daño en los vasos sanguíneos, sobre todo en las extremidades inferiores, lleva a los pacientes a la aparición de úlceras en los pies que se infectan secundariamente, y estas infecciones son de mucho más difícil control. Son pacientes que, derivado de esto, frecuentemente deben amputarse. Son pacientes que, derivado de lo anterior, tienen una pérdida importante en lo que es su expectativa de vida y su expectativa de productividad laboral, solamente por citar algunos de los impactos de orden social. Pues como pueden advertir, se trata de una enfermedad que particularmente para México genera serios problemas directamente a la salud, pero además directamente a la economía nacional, al gasto que se destina en salud, y es una de las patologías que yo diría también catastrófica cuando no se controla adecuadamente y cuando no se detectan oportunamente las complicaciones. De ahí el interés del Hospital Civil de Guadalajara por comentar con la sociedad, por conducto de nuestros amigos de los medios de comunicación, sobre la importancia que tiene el adoptar estilos de vida saludables, el detectar oportunamente la enfermedad, el tener un adecuado control metabólico de la enfermedad, detectar oportunamente sus complicaciones y, derivado de lo anterior, actuar oportunamente acercándose a los servicios de salud de calidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ahora seguiremos con la intervención del doctor Sergio Arturo Godínez Gutiérrez, jefe de la División de Medicina del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
Buenos días. Les tocaría cuatro puntos que complementan los datos epidemiológicos que nos acaba de brindar el doctor Raúl Pérez Gómez, director del Hospital Civil de Guadalajara. En 1991, la Organización Mundial de la Salud y las principales sociedades que atienden la diabetes en el mundo acordaron formalizar el día 14 de noviembre de todos los años posteriores como el Día Mundial de la Diabetes, atendiendo a la fecha del natalicio del doctor Frederick Banting, que fue el descubridor de la insulina, y determinando que un círculo azul cielo representase el logo del Día Mundial de la Diabetes. La representación de este círculo tiene su origen en la unión que el cielo le da a todos los países del mundo para responder al reto epidemiológico de la enfermedad. Para relevar un poquito más el aspecto de la importancia socioeconómica y de salud de la enfermedad, les comento que en la mayor parte de los países del mundo, la diabetes es la primera causa de la muerte desde el año 2000 hasta la fecha. En nuestro país hay dos fuentes de rigor estadístico que nos dan datos que nosotros podemos manejar en este sentido. Uno es la Secretaría de Salud, en donde en los últimos 13 años la diabetes ocupa el primer lugar de mortalidad. El otro es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, donde la diabetes ocupa el segundo lugar de mortalidad después de la cardiopatía isquémica. Pero luego sucede que hay coincidencias entre las dos enfermedades, porque entre los cardiópatas isquémicos y los diabéticos hay cuando menos una concordancia del 30%. El que tiene diabetes tiene cardiopatía isquémica, y el que tiene cardiopatía isquémica tiene diabetes. Eso nos hace pues darle un poquito más de valor a los esfuerzos que hace el mundo para atender este tipo de enfermedad, que tiene en su entraña una expresión maltusiana. Tarde o temprano la demanda de recursos por la enfermedad pues va a desbordar los recursos que ofrece el Estado para su control. De hecho, creo que ya lo está pasando. Ya los recursos que el Estado mexicano puede ofrecer para controlar la diabetes pues ya no son suficientes. El Hospital Civil de Guadalajara desde hace prácticamente 15 años tiene programas de detección continua de diabetes. Es decir, El logo Detengamos la Epidemia de la Diabetes nos viene como anillo al dedo. La institución viene atendiendo esa circunstancia desde hace muchos años, y en México se complementó ese tipo de logo o de frase conmemorativa con el chécate, es decir, detengamos la vanguardia de la diabetes, chécate. Eso lo puso el gobierno federal. Entonces nosotros lo venimos desarrollando desde hace muchos años. Eso no es una novedad para el hospital y lo va a seguir haciendo a través de las unidades que tiene para detección en toda la ciudad de Guadalajara. Nosotros tenemos propuestas concretas como institución para el control de la enfermedad. Es un hecho que la diabetes ya expresada pues va a demandar un gasto económico que a lo mejor el Estado no puede afrontar. Por lo tanto, las apuestas de la institución y de la Universidad de Guadalajara, dicho sea de paso, son en el sentido de prevención. Nosotros estamos proponiendo desde hace 13 años que las enfermedades crónico-degenerativas como esta, y que dependen de alguna manera de la obesidad, se pueden empezar a detener a partir de la instalación de programas educativos obligatorios en la educación básica del país. Hasta ahorita esa ha sido nuestra propuesta. Nosotros pensamos que sigue siendo sólida y viable hasta este momento. Y por otra parte, esto lo compartimos con todas las organizaciones médicas del mundo. Nosotros pensamos que los estados tienen que hacerse cargo del gasto total que la enfermedad origina para las familias, es decir, no limitarse a de alguna manera aportar medicamentos orales o aportar insulinas. Hay gasto por tiras reactivas, hay gasto por agujas, hay gasto por jeringas, hay gasto por exámenes de laboratorio, hay gasto por honorarios médicos, y existe en todos los países del norte de Europa ya la cobertura es completa para la enfermedad de la diabetes. Entonces la apuesta médica, el sector médico del mundo sigue considerando que la propuesta más sólida de todas es que en los pacientes que ya tienen la diabetes, el Estado tiene que hacerse cargo de sus gastos. Y los que no tienen la diabetes, nosotros tenemos que invertir mucho en la prevención a través de la educación, sobre todo la educación nutricional. Es lo que yo les quería comentar.
Muchas gracias, doctor Sergio Arturo Godínez Gutiérrez. Ahora escucharemos con atención las palabras del doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio.
Gracias. Buenos días, agradeciendo la invitación. Me gustaría enfocar el aspecto de la diabetes, sobre todo en algo que para mí es fundamental, que es el hecho del proceso educativo que tenemos que instalar en el enfermo diabético, y no únicamente en el enfermo diabético, sino también en su familia, que indudablemente desempeña un papel muy importante alrededor de su familiar diabético. Tenemos el grave problema de que en la generalidad de los casos los enfermos diabéticos saben que son diabéticos, pero lamentablemente no logran aceptarse que son diabéticos. Y entonces el proceso educativo iría dirigido fundamentalmente a ello, aceptar que no únicamente el enfermo diabético conozca su enfermedad, que sepa qué tipo de diabetes tiene, en qué consiste su enfermedad, cómo se va a manejar, los riesgos que tiene, las complicaciones tan serias de las que se han estado hablando. Todo eso el enfermo diabético debe de conocerlo, porque cuando el enfermo no lo conoce, no lo identifica, no le da la importancia real que tiene. Yo subrayo un hecho porque la experiencia personal que yo he tenido es en el sentido de que los enfermos diabéticos les presentan un panorama catastrófico de su diabetes, y cuando el enfermo diabético, el personal médico le informa del diagnóstico, va, lo comenta con familiares, amistades, que realmente lo desorientan, advirtiéndole de ese cuadro catastrófico que se va a presentar en efecto, pero cuando el enfermo diabético no logra establecer su control. Entonces es primordial que el enfermo reciba ese proceso educativo, y que hay que estarlo insistiendo en cada una de sus intervenciones, en sus consultas, porque no es solamente de una sola sesión, sino de diferentes sesiones. Y luego se nos olvida que los familiares también, repito, desempeñan ese papel tan importante. Hay que extender ese proceso educativo a la familia. Yo he señalado, y para mí creo que es un aspecto fundamental para lograr que el enfermo diabético controle y mantenga controlada su diabetes, lo que significa una buena calidad de vida del enfermo. Porque cuando la diabetes va originando complicación tras complicación, irremediablemente, el paciente va desarrollando, o perdón, va disminuyendo su calidad de vida a través precisamente de esas complicaciones que primero disminuyen su calidad de vida hasta luego efectivamente mandarlo a la muerte. Ya se comentaba ahorita por el doctor Godínez que efectivamente pues es la principal causa de muerte la diabetes en el mundo y esto es realmente preocupante. Yo considero que para que un enfermo diabético logre mantener permanentemente controlada su diabetes y por consecuencia tener una calidad de vida, pues es fundamental que ponga en práctica lo que yo he titulado como la fórmula de oro para el control de la diabetes y que está compuesta por los tres factores. Uno son los medicamentos, llámese hipoglucemiantes orales, de los cuales hay de diferentes tipos, hablamos de insulinas, es decir, el medicamento que está indicado para cada enfermo diabético, porque también subrayo, no hay dos enfermos diabéticos, sino que cada uno tiene características muy particulares y por lo tanto hay que analizar a cada enfermo diabético y su entorno. El segundo factor muy importante para mí, elemental, es el control alimentario. Que el enfermo diabético, precisamente aceptándose que es diabético, logre seguir un plan alimentario, no una dieta, sino estar planeando su alimentación permanentemente, y aquí es donde también la familia tiene un papel muy importante. Y finalmente, también subrayo lo referente al ejercicio. El ejercicio es muy importante para el enfermo diabético, porque durante el ejercicio es muy tranquilizante, se activa el buen funcionamiento del organismo, está demostrado que tiene acciones importantes, porque durante el ejercicio, para la energía muscular, desempeña el consumo de glucosa, y esto promueve el descenso de la glucosa, la mayor síntesis de transportadores de glucosa a nivel de las células, facilitando la acción de la insulina. Entonces, todo enfermo diabético debe poner en práctica diariamente estos tres conceptos y lograr así el control de su diabetes. Yo subrayo algo que es fundamental, que yo a través de muchos años de estar manejando diabéticos, pues no he conocido a un solo enfermo diabético que haya logrado mantener controlada permanentemente su diabetes si no está controlando su alimentación. Entonces, esto para mí es uno de los aspectos más importantes, el mensaje dirigido a la población en general de que el enfermo diabético junto con su familia debe de estar planeando su alimentación. Se nos informa, por ejemplo, que únicamente el 50% de los enfermos diabéticos tienen control y por lo tanto evitan complicaciones. Yo considero que un enfermo diabético que se mantiene permanentemente controlado, de acuerdo, puede llegar a presentar complicaciones, pero no en el mismo grado ni en mayor número cuando un enfermo diabético se mantiene descontrolado. Entonces, efectivamente, la prevención y el buen control de la diabética nos evita todos esos aspectos, cuadros catastróficos que tenemos a consecuencia de las complicaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Héctor Alfredo Gómez Vidrio. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio, pero antes escucharemos brevemente al doctor González Galos.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quiero hacer dos comentarios para complementar los comentarios de los aquí presentes. Creo que un mensaje importante para la población es la educación. Ya el doctor Joslin hace muchísimos años lo dijo, el mejor tratamiento para el paciente con diabetes es la educación. Y esto refuerza lo que dijo muy bien el doctor Gómez Pérez y el doctor Godínez, que la educación es fundamental para los pacientes. Gómez Vidrio. Si un paciente, incluso sin ser diabético, pero que tiene muchos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, como somos los pacientes mexicanos, si no conoce bien cuáles son sus riesgos, fácilmente va a desarrollar la enfermedad y difícilmente va a entender cuáles son los principios básicos de prevención de una enfermedad tan importante como la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, eso obviamente permite que los pacientes entiendan muy bien cuál es la importancia de un buen estilo de vida, fundamentalmente basado en la dieta y mantener una actividad física importante, es decir, llevar a cabo ejercicio. Y creo que la mejor forma de enfrentar la diabetes es prevenirla. Nosotros los mexicanos somos una población, dada la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, ya no hablemos de factores genéticos, pero dada la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, debida fundamentalmente al sedentarismo que vivimos en la actualidad. Creo que la mejor forma de enfrentarla es evitar que la gente desarrolle la enfermedad. Y hay estudios muy importantes. Está el estudio de prevención de diabetes y recientemente se acaban de publicar los resultados de una parte secuencial de ese estudio, que es el estudio de desenlaces del programa de prevención de diabetes de los Estados Unidos. Y ellos han encontrado que la mejor forma de prevenir complicaciones en los pacientes es mantener la glucosa normal desde mucho tiempo antes de que el paciente desarrolle diabetes. Es decir, no tenemos que esperar a hacer todo lo que necesitemos hacer cuando el paciente haga diabetes, sino tratar de hacerlo desde etapas muy tempranas. ¿A qué me refiero? A que existe otra entidad previa que se llama prediabetes y existe otra entidad previa que se llama glucosa normal de diabetes, porque la mayor parte de los pacientes con prediabetes los detectamos muy bien con una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces son dos poblaciones diferentes. Entonces en esa gente es donde tenemos que de alguna manera enfocar todos nuestros esfuerzos para prevenir que la gente desarrolle la enfermedad. Y eso obviamente le va a permitir a cualquier sistema de salud en el mundo enfrentar mejor esa enfermedad. Porque cuando ya un paciente desarrolla diabetes, ya el reloj para que desarrolle complicaciones ya empezó. Y para un sistema de salud es muy difícil prevenir esas complicaciones cuando ya el paciente es diabético. Entonces creo que sí quiero dejar esos dos mensajes. Uno muy importante es la educación de la población y la otra es fomentar y ahí enfocar nuestros esfuerzos en programas de prevención de diabetes enfocados a un buen aspecto nutricional de la población y mantener la actividad física en la gente. Gracias.
Muchas gracias, doctor Guillermo González Gálvez, jefe del Servicio de Endocrinología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Liliana Razo, del diario NTR. Para el doctor Sergio Arturo, comentaba que una de las propuestas es que el Estado vaya a cubrir tanto las consecuencias como la enfermedad en cada diabético, pero ¿de cuánto estaríamos hablando por paciente? Digo, ¿no es mucho dinero?
Lo que probablemente no sea tan importante el cuánto, sino el qué va a determinar esta medida, ¿no? En los países donde ya tienen cobertura completa, confrontaron el costo por paciente contra el costo de la enfermedad y de la discapacidad que provoca la enfermedad en el paciente. Y créame que resulta, pero extremadamente más económico, prevenir complicaciones, manejar bien a un paciente que manejar las complicaciones que derivan de un mal control. Y estamos hablando, por ejemplo, de un gasto más o menos del 10% en un paciente bien controlado contra un 100% en un paciente descontrolado o más. Entonces, en ese sentido, no es realmente un gasto del gobierno, ¿no? Es una inversión en salud y es una inversión recuperable, desafortunadamente no a corto plazo. Eso es lo que hace la trampa política. Pero los médicos pensamos que estas enfermedades tienen que ser cubiertas por los estados.
Yo quisiera reiterar un dato que comentábamos al inicio. En el mundo, en promedio, se destina el 11% del gasto en salud para la atención de la diabetes. En México se destina el 35% del gasto en salud. Probablemente en México se esté destinando 35% del gasto en salud porque estamos destinando más recurso para atender complicaciones que para fortalecer programas preventivos, educación a todos los niveles y estrategias para la detección temprana de la enfermedad y su control, el control metabólico. Creo que de lo que se trata es precisamente de que esas estrategias nos lleven a evitar esas complicaciones y de esa manera no tengamos que destinar 35% del gasto en salud. Probablemente la mitad o menos sea suficiente en nuestro país. Sí, hay más diabetes en México que en el resto del mundo en promedio. 9.5% de los adultos contra, lo comentábamos antes, alrededor del 6.7% promedio de los adultos a nivel mundial. Pero las estrategias son precisamente más educación, adopción de estilos de vida saludables, detección muy temprana y control metabólico eficiente, continuo y de alta disciplina.
La siguiente pregunta.
Si bien hablan de diabetes en los adultos, ¿cómo es o cómo es la cifra en los niños?
Bueno, la incidencia de diabetes en los niños ha cambiado en las últimas décadas y va a la par con la epidemia de obesidad infantil. Igual es la epidemia de obesidad en adultos, va a la par con el incremento de diabetes. Por ejemplo, a mí me parece alarmante que en 1985 había 30 millones de personas con diabetes en el mundo, contra más de 350 millones en la actualidad. Y en pediatría tenemos dos tipos de diabetes. Básicamente se veía una que se llama diabetes tipo 1, que es por destrucción, por un proceso autoinmune, o sea, el mismo cuerpo desconoce las células del páncreas y las destruye, que se llama diabetes tipo 1. Y diabetes tipo 2 no la veíamos en pediatría hace unos 10 años o 15 años, era un caso extremo por un niño con demasiada obesidad, que finalmente uno piensa que fue tanto el exceso de alimentos con azúcares simples que agotó su páncreas. Esa sería la, a grandes rasgos o en forma sencilla, el mecanismo de producción de diabetes tipo 2. Nosotros, el niño más pequeño que tenemos con diabetes tipo 2 sería una niña de 10 años. Sí, pero estamos empezando a ver, allá hay un, no sé, yo estoy viendo unos 2 pacientes por mes con diabetes tipo 2 y probablemente haya más, pero no se están detectando, o sea, los tenemos como prediabetes. Es muchísimo. Nosotros hicimos un estudio con obesidad infantil hace 10 años y les medíamos los marcadores de riesgo metabólico. Los niños tenían niveles de insulinas altas, como de 37 en sangre. La insulina va subiendo conforme uno come de más, o sea, realmente es un mecanismo. Teníamos niños con niveles de insulina en 30, 37, los más altos. En estas detecciones, ahora que hay forma de medir la insulina en el hospital, hemos tenido niñas con obesidad hasta con 97 de insulina basal en sangre. Entonces esos niños realmente no pueden parar de comer porque traen su insulina muy alta, porque, por decir algo, un refresco equivale a 13 porciones de fruta, un refresco simple, que uno normalmente en una sentada no se comería 13 manzanas, o sea, el cuerpo no está hecho para comer esos alimentos procesados, o 26 naranjas, que sería la equivalencia más o menos de tomarse un refresco de los de 500 mililitros más o menos, ¿no? Entonces el cuerpo no está hecho para eso y se los dan a nuestros bebés, entonces a nuestros niños pequeños. Entonces sí se necesita muchísimo en prevención, en educación nutricional y en áreas de actividad física, para segura, para que nuestros niños puedan hacer deporte, porque eso disminuye los niveles de insulina porque mejora la sensibilidad. Pero yo pienso que si los niños en las escuelas desde pequeños aprenden a escoger sus alimentos, y las mamás también, o sea, que hubiera escuela para padres en nutrición y escuela para niños obligatoria como parte de las materias del programa desde el primer año, segundo, y se fabricaran videos audiovisuales. Los niños son inteligentes y los papás nunca quieren lo malo para sus hijos. Entonces, vienen lamentándose por la obesidad que tienen, y una vez que se instaura la obesidad, es muy difícil eliminarla. 95% de fracaso en todo el mundo en lugares de expertos. Entonces, todos esos niños probablemente vayan a terminar con diabetes. Entonces, tenemos que por lo menos empezar con las nuevas generaciones. Estadística precisa no podemos porque hay muchos niños sin detectarse, pero en Estados Unidos se reporta que están viendo a la par niños con diabetes tipo 1 que con diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 era más o menos 10% del total de diabetes, o sea, 90% es por diabetes tipo 2 y 10% es por diabetes tipo 1. Y en Estados Unidos en los últimos meses sus reportes es que ven a la par los endocrinólogos pediatras un niño con diabetes tipo 1 que un niño con diabetes tipo 2. Nosotros no tenemos los recursos ahorita para hacer esa detección, pero pudiéramos estar en cifras similares.
Gracias, doctora Marisa Ramírez. También queremos escuchar a la doctora Liuba Marina Aguirre con una respuesta al respecto.
Solo, si me permiten, tres cifras que maneja la Federación Internacional de Diabetes en relación a niños. La estimación es 70,000 nuevos casos de diabetes en niños tipo 1 anualmente, y alrededor de 200 nuevos casos cada día de diabetes tipo 2 en menores de 15 años, una situación verdaderamente extraordinaria, inesperada o impactante. Creo que el calificativo correcto es impactante por todo lo que acaba de comentar la doctora Maritza. Y finalmente, en México la estimación es 1.5 niños por cada 100,000 habitantes con diabetes. Pero cada año se están reportando alrededor de 1,100 nuevos casos en nuestro país de diabetes infantil. Esto es cifras oficiales de la Secretaría de Salud y las anteriores de la Federación Internacional de Diabetes.
Doctora Aguirre Salas.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, mi comentario va en relación a cómo es el control realmente en los pacientes que viven con diabetes, porque no hay que decir diabético porque se oye muy peyorativo, o sea, hay que decir siempre les enseñamos nosotros ahí en el Hospital Civil que los niños viven con una condición de vida y ellos viven con diabetes, no son diabéticos, ¿sí? Y bueno, en el Reino Unido se reporta que aproximadamente el 17% de los pacientes, estamos hablando de un país de primer mundo, ¿sí?, donde las condiciones de educación, de salud son por supuesto mejores a las que tenemos nosotros, solamente el 17% tiene un buen control y el resto van a desarrollar complicaciones crónicas, que coincide con la cifra que ya comentaron los doctores. ¿Y de qué nos habla esto? Que es una condición de vida en la cual la actitud, sí, juega mucha importancia. La actitud, estamos hablando de los seres humanos en general, independientemente de su nivel cultural, económico, su condición educativa, ¿verdad? Entonces, para poder tener buen control, pues hay que reforzarles esa buena actitud y eso se logra a través de la educación. Hay que empoderarlos. Sí, hay que darles conocimiento para que ellos tengan decisiones más asertivas a lo largo de su vida, ¿sí? Y se oye muy fácil decir educación, porque educación, decirles, lleva una buena alimentación, no es nada más come frutas y verduras, porque ellos pueden ingerir a lo mejor demasiada cantidad de frutas y tienen alto contenido en hidratos de carbono y eso descompensa su glucemia, ¿sí? En el caso de los pacientes con infantiles predomina la diabetes tipo 1 en el Hospital Civil. Por cada 4 niños que llegan, 3 tienen diabetes tipo 1 y solamente 1 diabetes tipo 2. Y bueno, ellos requieren de la administración de insulina por el momento de por vida. Entonces tienen que saber cuáles tipos de insulina son, ¿sí? Cómo actúan con respecto a los alimentos, con respecto a la actividad física que van a realizar, si tienen que ingerir alguna colación antes de hacer su actividad física, ¿sí? O sea, son conceptos que tienen que aprender, por ejemplo, con respecto a la alimentación, no nada más es decir hidratos de carbono, son simples o complejos, ¿sí? ¿En qué momento pudieran consumir un dulce? Si tienen hipoglucemia, ¿va a estar prohibido un dulce? Pues claro que no, porque un dulce les puede salvar la vida, ¿sí? Entonces ellos deben de cargar algún dulce por si en algún momento tienen hipoglucemia. También tienen que saber el efecto de la insulina con respecto al ejercicio. Si van a hacer mucha actividad física, pues se va a aprovechar, como ya comentaron, más la glucosa y por lo tanto tienen más riesgo de hipoglucemia. Entonces, ¿qué tipo de hidrato de carbono van a consumir? El monitoreo, ¿cuánto está su glucemia antes de empezar? Sí, aquí la estrellita del árbol de Navidad, siempre les decimos, es el monitoreo, ¿verdad? Entonces, ellos deben, de acuerdo a su monitoreo, ver esa decisión que tomaron, ¿qué les produjo en su organismo? ¿Fue acertada, no acertada? Entonces, tratarse de explicar, bueno, me subió, ¿por qué? Porque tuve una hipoglucemia previamente, o sea que me bajó la glucosa, porque las elecciones de los alimentos que hice no fueron las correctas, porque me administré menos insulina con respecto a lo que yo voy a comer. Y bueno, la actividad física, el monitoreo, tienen que aprender también qué otras morbilidades están asociadas o qué otras patologías están asociadas a su diabetes. Pueden tener otras enfermedades autoinmunes, problemas de la tiroides, enfermedad celíaca, autoinmunidad, o desconocimiento de otras glándulas o células del organismo, todo eso. Y si ya tienen complicaciones incipientes, ¿qué es lo que deben de consumir? ¿Sí? ¿En qué momento hacer la actividad física? ¿Cómo eso les puede mover los valores de glucosa a lo largo del día? Entonces, realmente, si se fijan, la apuesta está por la educación, pero tiene que ser una educación que esté bien programada en cada uno de los aspectos y tiene que ser constante. A mí me da mucho gusto cuando los pacientes se informan y saben más que yo. Realmente muchas de las cosas que nosotros les indicamos a los pacientes es porque ellos mismos nos dan los tips, los conocimientos para poder indicárselos a otras personas. ¿Sí? Entonces, aquí es la familia y la familia. Todos en la familia viven con esta condición de vida, ¿sí? Entonces hay que empoderar a los pacientes para que realmente puedan vivir con esto. Y pues siempre les decimos a los niños, tú puedes estar mejor que una persona que vive sin diabetes, porque tú llevas mejor tu alimentación, la actividad física, tienes conocimientos que te hacen estar a un nivel más alto que los demás. Tú observa lo que comen tus amigos en la escuela, ¿sí? Ellos no saben lo que contienen todos los productos industrializados, que tú ya lo aprendiste. Entonces, eso les da otra autoestima y otra forma de conducirse a través de su vida.
Muchas gracias, doctora Aguirre Salas. Tendremos otra pregunta.
Solo para saber, ¿en qué estadios llegan los niños con diabetes y qué porcentaje de ellos, si lo tuvieran, presenta ya complicaciones como daño renal?
¿Estamos hablando de diabetes tipo 1 o tipo 2? Porque al momento de que un niño con diabetes tipo 1 tiene el diagnóstico, pues realmente no podemos hablar de un estadio. O sea, ellos durante muchos años tuvieron una destrucción progresiva, unos más abrupta que otros, de las células que producen insulina, y al momento del diagnóstico pueden llegar nada más con elevaciones de la glucosa, orinan mucho, toman mucha agua por lo mismo, porque están deshidratados. O si estamos hablando de los pacientes que viven con diabetes tipo 2, al igual que los adultos, al momento del diagnóstico generalmente ya existe algún daño en su organismo. Muchos pueden llegar ya con daño en el riñón, que se expresa porque empiezan a tirar algo de proteínas, ¿verdad?
El doctor.
Y las complicaciones, perdón, en los niños, generalmente, los que vemos niños como se presentan 10 años o más, de hecho, cada vez estamos viendo más antes de los 10 años porque tienen unos controles metabólicos terribles, pero generalmente se ven 10 años después de tener un mal control, porque tampoco no hay que decir que una persona que vive con diabetes a fuerzas va a desarrollar complicaciones o que todos tienen mal control, ¿verdad? Entonces ya depende de control metabólico cada quien.
Muchas gracias, doctora Aguirre Salas. El doctor Gómez Vidrio quería añadir algo más.
Gracias. Adelante,
maestro. Considero muy conveniente el comentar, informar, que hemos estado hablando de los principales tipos de diabetes que existen. Definitivamente el más frecuente es la diabetes tipo 2, luego la diabetes tipo 1. Hay otros diferentes tipos, como que ya conocemos, como la diabetes tipo LADA, la diabetes tipo MODY, sobre todo, establecida a nivel de los niños. Pero quiero subrayar un tipo de diabetes que sí es muy importante, y me refiero a lo que es la diabetes gestacional. Es decir, aquella diabetes que se adquiere precisamente durante el embarazo. Y que es muy importante detectarlo oportunamente, porque muy frecuentemente en el servicio de endocrinología nos mandan pacientes de obstetricia cuando ya están en la semana 32, 34, cuando realmente debe iniciarse desde generalmente en el primer trimestre, que es cuando generalmente empieza a desarrollarse este tipo de diabetes. Y que hay que manejar adecuadamente, porque indudablemente no solo trae complicaciones sobre la propia madre, sino fundamentalmente sobre el bebé. Entonces, es un tipo de diabetes que no se comenta mucho y que, sin embargo, actualmente en el servicio de endocrinología nos ha creado una profunda inquietud. Ya hemos tenido pues experiencias muy satisfactorias con el manejo de este tipo de enfermas diabéticas. Entonces no quise dejar pasar de subrayar porque este tipo de diabetes tiene mucha importancia, hay que detectarlo oportunamente, hay que manejarla para evitar complicaciones tanto en la madre como en el bebé.
Muchas gracias doctor Gómez Vidrio. Vamos a escuchar la siguiente pregunta.
Virginia del Informador. Bueno, ya lo habían mencionado, pero esta epidemia de diabetes es en parte a causa del problema de educación alimentaria que hay en el país.
Definitivamente contribuye. No es el único factor. México tiene un porcentaje alto de predisposición genética, tanto para obesidad como para diabetes y como para otro grupo de patologías conocidas como dislipidemias. Esas tres grandes epidemias del país están interrelacionadas. Y otra más, que es la epidemia de la hipertensión arterial. En México, alrededor del 35% de la población adulta sufre de hipertensión arterial y está también íntimamente ligada a diabetes, a obesidad y a dislipidemias. Y hay otra entidad, otro síndrome muy relacionado con todos los que antes he comentado, conocido como síndrome metabólico. En todos ellos, la intervención en cuanto a educación nutricia es fundamental. No solo nutricia, sino para la adopción de lo que conocemos estilos de vida saludables. Eso incluye ejercicio, eso incluye evitar otros factores contribuyentes, por ejemplo, en el caso de hipertensión arterial, el tabaquismo, que es uno de los factores que más contribuyen a la epidemia de hipertensión arterial. Pero regresando específicamente al caso de diabetes y obesidad, sí existe una directa contribución en cuanto a la malnutrición que podemos tener y en cuanto a el que no haya sido eficaz todavía la educación para la salud en todos estos aspectos. Sin embargo, uno de los que juegan en contra, me refiero a uno de los aspectos que juegan en contra de los mexicanos, también es ese factor genético. Entonces, si hay un factor genético que está en nuestra contra, en todas estas patologías, lo que debemos fortalecer más es la prevención a través de la modificación de estilos de vida saludables.
Okay, bueno, otra pregunta sería, ¿en qué consiste esta educación alimentaria que ustedes mencionan que se debería implementar en la educación básica para prevenir tanto la diabetes como sus complicaciones?
Tenemos con nosotros también a otro invitado, que es el doctor Roberto Barrientos. A mí me gustaría, Roberto, que si puede hacer algunos comentarios relacionados con nutrición, con algunas recomendaciones en alimentación, en nutrición, etcétera, tanto para obesidad como para diabetes. Te lo agradeceríamos mucho, Roberto, y gracias por acompañarnos.
Gracias, maestro. En cuanto a nutrición, mucho de lo que comemos los mexicanos hoy en día, por la forma de prepararlos, por la comercialización, está a base de carbohidratos simples, y eso nos hace que los tengamos de fácil acceso, y al tenerlos de fácil acceso, los consumimos más a menudo. Los productos que de alguna manera nos nutren de forma adecuada, o tenemos que tener finalmente una nutrición balanceada, como lo han visto en estos muchas veces del plato del buen comer. Y mientras tengamos una dieta que fácilmente tenemos acceso a muchos carbohidratos simples y a muchas grasas saturadas, no nos damos cuenta que, las consumimos ni las cantidades que consumimos, porque no tenemos una buena educación en nutrición. Nadie se pone a contar si se nutre adecuadamente de todos los nutrientes que necesita al día. Generalmente todo el mundo, y más los mexicanos, decimos tenemos antojo de, hoy tengo ganas de tal cosa, le damos gusto al paladar y nadie nos ponemos a contar realmente lo que comemos ni la calidad de lo que comemos. Entonces, al no comer de forma adecuada, nos llenamos de muchos carbohidratos simples y eso comienza toda, yo le llamo que no es un círculo vicioso, es una espiral viciosa. Más carbohidratos simples, comienza el mecanismo por el cual se inicia la diabetes, que se llama resistencia a la insulina, y eso nos lleva a todas estas complicaciones de las que han hablado los doctores. Sí, pero es porque no comemos, no contamos lo que comemos ni la calidad de lo que comemos.
Bueno, sí, pero entiendo perfectamente, pero ¿cómo se debería de implementar esta educación alimentaria en estos niveles? ¿Qué se debería hacer? Porque cada plantel debe de contar con un doctor, en teoría. Debería. Entonces, ¿cómo se podría implementar este tipo de educación en las escuelas?
De hecho, no sería ni muy muy complicado, no tendría, o sea, hay muchas bases científicas para ello, pero lo primero que tendríamos que empezar a dividir es los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, y de esas, los carbohidratos, distinguir entre carbohidratos simples y complejos. De los que más consumimos hoy en día son carbohidratos simples, de alto valor calórico y poca cantidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñarnos a dividir carbohidratos simples, carbohidratos complejos, y cuánto de esos carbohidratos simples tenemos que comer al día, tendríamos que limitar. Los carbohidratos complejos no son tanto problema, y también el otro punto son las grasas, la calidad de las grasas que nos comemos y en qué alimentos vienen. Por ejemplo, muchos de los alimentos que vienen preparados o empaquetados con harinas, vienen con grasas saturadas, y que esas son las que tendríamos que limitar. Entonces, prácticamente como juego de sumas y restas, no tendríamos que irnos hasta las raíces cuadradas. Simplemente enseñar a dividir entre carbohidratos simples, carbohidratos complejos, grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. A todos los niños aprenden muy rápido, y decir, si ya comiste tanta cantidad de tales o cuales, debes de frenar. Debes también empezar a enseñarte a decir no, porque también queremos una educación simple con un plan panfleto, y esto necesita, el maestro Godínez siempre lo dice muy bien, a mí me gusta mucho su frase de que hay que culturizarnos. Mientras no tengamos una cultura de tener salud adecuada, no nomás es de un panfleto, de una charla de 5 minutos, es permanentemente todos hacer algo por estar saludables, y culturizar, como ustedes saben, pues es muy complicado. Sí.
El doctor Godínez quisiera complementar.
Adelante, sí.
Mire, muchas gracias, porque su pregunta nos da oportunidad de aclarar algunas cosas que son interesantes en relación a las propuestas que tiene muchos años haciendo el hospital, ¿no? En primer lugar, lo que nosotros nunca hemos propuesto es una condición restrictiva en relación a alguna disposición alimentaria, sea como sea, ni siquiera los refrescos embotellados que reconocemos como dañinos, ¿no? Lo que nosotros proponemos es una educación estratificada que tenga su origen en la educación preescolar y que tenga su culminación en la educación universitaria, para que al principio esta condición, que sé que es formativa, dependa de los maestros. Estrictamente no necesitamos médicos en ninguna escuela. Necesitamos que los maestros tengan la información suficiente para entregar a sus alumnos. Hemos hecho nosotros encuestas profesionales con los maestros de Jalisco y encontramos que todos ellos están dispuestos a aceptar la educación nutricional obligatoria, ¿no? Nosotros pensamos también que esto puede empezar a desarrollar un modelo de educación que se llama la piedra en el estanque, en donde los niños son capaces de educar a su familia, y la familia a la comunidad, y la comunidad al entorno. Ha funcionado en otras condiciones epidemiológicas. No necesitamos quitar lo que llaman alimentos chatarra, ni siquiera existe eso en el idioma castellano correcto, ¿no? Necesitamos primero formar, luego informar y finalmente culturizar. Y esto dependería simple y sencillamente de aceptar que en nuestro país, como en otros ya existe, la educación nutricional tiene que tornarse obligatoria.
La doctora Aguirre Salas.
Yo les quiero platicar un poco de la manera como nosotros, desde el punto de vista nutricio, estamos trabajando con los niños. Primero, Pues en el servicio cuento con pasantes de la carrera de nutrición, que yo creo que serían las ideales, pues para eso se están formando nutriólogas que conocen sobre el tema, y yo pienso que ellas serían las ideales para abordar este tema y para educar y formar a todo, incluyendo a los médicos, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, en el Hospital Civil, específicamente con los niños que viven con diabetes, la manera como les enseñamos es, las nutriólogas les diseñan un plan de alimentación donde tienen 5 tiempos de comida, tienen diferentes grupos de alimentos y en cada tiempo de comida tienen diferentes porciones de cada uno de los grupos de alimentos. Entonces, una dinámica es con esto que tienes aquí de comida, que pueden ser a través de modelos o algo escrito, ¿qué platillo diseñarías? Uno se sorprende de todo lo que pueden diseñar los niños o los papás, o hay unos que de plano no tienen idea porque les dan el plan de alimentación y no saben qué hacer con esos grupos de alimentos, ¿verdad? Entonces, en la Universidad de Guadalajara, hay un laboratorio que utiliza la carrera de nutrición y ahí en vivo con los alimentos les enseñamos cómo preparar una alimentación rica, saludable, porque vivir con diabetes no es, ya no puedes comer nada, ¿sí? Y ellos preparan el alimento y hacemos otra dinámica donde se les enseña, de acuerdo a lo que van a comer, qué cantidad de insulina se van a aplicar, de acuerdo a la sensibilidad que cada niño tiene. Se checan antes, se checan después y aparte también se les dan, por ejemplo, pláticas sobre lectura de etiquetas, donde ellos aprenden el contenido de las lecturas, aprenden a leerlo y ya van identificando si realmente la cantidad de fibra, que se dice con fibra X alimento, si realmente lo cumple, qué cantidad de hidratos de carbono tiene, qué tipo de grasa, ¿verdad? Y previamente, por supuesto, se les enseñó cuáles son los tipos de grasa. Lo que sí siempre les decimos es que un producto industrializado está, desde el punto de vista nutricio, muy desequilibrado. O tiene mucho azúcar, sí, azúcar simple, o tiene mucho sodio, o grasa que no es de buena calidad. Y siempre les decimos que no nos merecemos, o nuestro cuerpo no se merece, que le metamos esas cosas.
Muchas gracias. ¿Otra pregunta?
Sí, y ya para terminar, bueno, ¿los productos para diabéticos son buenos, son recomendables? ¿Realmente funcionan este tipo de productos?
Nosotros las pediatras, bueno, les recomendamos a los niños lo más natural y que mientras más se puedan desprender de los alimentos preparados como para diabéticos, como dicen, para personas con diabetes, no son los mejores. Nosotros también tenemos una escuela de diabetes, todos los jueves hay escuela de diabetes y los niños cuando ingresan la primera ocasión al hospital aprenden a escoger sus alimentos muy bien. Yo les digo que es como escoger escuela, como escoger pareja, como escoger su ropa, tiene que ser lo mejor para lo que uno se va a comer. Entonces, afortunadamente en el hospital ha mejorado mucho el servicio de nutrición en cuanto a lo que les manda a los niños en sus charolas, a los niños con diabetes, aún las dietas normales. Y ellos revisan la charola y pueden decir, me toca una tortilla, le falta la fruta y podemos tomar alguna de las, o pedir a la cocina o de algunas de las charolas y ellos acomodan su charola, entonces lo empiezan a hacer en forma práctica desde antes de irse. Y le enseñan a su mamá cuántos carbohidratos se van a comer en la misma charola. O sea, los niños aprenden mucho, por eso pensamos que es muy importante la educación en los niños. Estos ya tienen diabetes y lo tienen que aprender forzosamente. Y sí pueden hacer el cambio a toda la familia porque empiezan a ver con desprecio todos los alimentos industrializados. Los alimentos que se reportan para diabetes tiene uno que ser muy cauteloso. También enseñamos a leer etiquetas. ¿Por qué? Porque de repente no tienen azúcar simple, pero sí tienen carbohidratos. Y los carbohidratos, que es lo que viene en el bolillo, en el pan, en la tortilla. Por ejemplo, una tortilla tiene 15 de carbohidratos, entonces uno se la come y en cierto momento se va a convertir en un azúcar simple, después de la digestión. Entonces venden pasteles para personas con diabetes o venden, pero tienen carbohidratos, entonces si se lo van a comer tiene que ser a la hora que se ponen su insulina. Y a veces tienen más grasas y más carbohidratos que los alimentos sencillos, ¿no? Como las nieves para diabetes, para personas con diabetes no tienen azúcar simple, pero tienen un montonal de grasa. ¿no? Entonces tiene uno que ser muy cauteloso, se necesita preparación para escoger. Ahora, alimentos que no, para endulzar, si la gente no aprende a desprenderse, porque los alimentos naturales tienen su dulce natural, o sea, un jitomate sabe dulce si está maduro, ¿no? Una fruta sabe dulce, pero no quieren desprenderse, si hay edulcorantes artificiales, que sería mucho mejor tomar eso que tomar azúcar simple. Eso sí lo aprenden, o sea, si no vas a detenerte, en vez de ponerle azúcar o miel, o ahora sacan mucho que la miel de agave tiene un montón de azúcar de fructuosa, que es la que se les agrega a los refrescos. No es cierto que la miel de agave es algo natural y que puede tomar la persona con diabetes. Sí es mejor tomar alimentos de origen, edulcorantes sintéticos como la esplenda la stevia, ajá, o el aspartame, o sea, es mejor que tomar azúcar simple para la persona que tiene con diabetes. Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron también un estudio y a un grupo de niños con obesidad les quitaron todos los refrescos y se los sustituyeron por de dieta, y los otros seguían tomando lo que habitualmente tomaban de refrescos y mejoraron su peso. Algo que no se sabía antes y que ya se sabe es que un edulcorante artificial, como sabe dulce, le envía el mensaje equivocado al cuerpo y el cuerpo eleva insulina para tomarse ese, a la hora que se toma uno ese edulcorante, entonces le da más hambre porque tiene la insulina para algo dulce que no realmente no tenía azúcar. No hace tanto daño como tomar tanto azúcar simple, pero sí eleva la insulina. Entonces lo mejor es empezar a tomar lo más natural posible. O sea, yo les digo a los niños, mientras menos compren cosas envasadas, mejor. O sea, solo la leche, porque no la venden sin envase, ¿no? Pero mientras menos cosas de bolsita, las mamás ahorran un montonal de dinero y compren sus verduras, sus frutas, todo así suelto, ¿no? Limpio.
Gracias. Si ya no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho la difusión que hagan de estas acciones preventivas por el Día Mundial de la Diabetes 2015, que lleva como tema Detengamos la Epidemia de la Diabetes. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a nuestros integrantes del Presidium, a todos, que tengan muy buen día.